Con la pandemia bajo control, ¿cómo viene la economía uruguaya? ¿Cuándo volveremos a tener los niveles de actividad pre-pandemia? Desde el gobierno se observa que la reactivación económica se va afianzando, lo que se traduce, por ejemplo, en una recuperación del empleo. Esa visión tuvo como refuerzo la semana pasada algunas noticias del exterior. Por ejemplo, la calificadora de riesgo canadiense DBRS actualizó su evaluación sobre la deuda uruguaya, mantuvo al país dentro del grado inversor en el nivel mínimo, BBB-, pero mejoró la perspectiva, pasándola de estable a positiva. Entonces, bueno, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué evolución se prevé hacia adelante? ¿Qué fortalezas, qué riesgos tiene la economía de nuestro país? Vamos a conversar de estos y otros asuntos en los próximos minutos con la economista Marcela Bención, directora de Política Económica en el Ministerio de Economía y Finanzas. Economista Bención, buen día, gracias por visitarnos.
Buenos días, Emiliano, buen día a la audiencia.
A ver si la escuchamos bien ahí. Sí, creo que sí, ¿no? Vamos a aclarar en primer lugar mínimamente qué es esta Dirección de Política Económica que usted encabeza.
Claro que sí, con mucho gusto. La Dirección de Política Económica es un cargo nuevo que se crea en la Ley de Presupuesto y que básicamente lo que pretende es reestructurar, hacer una reestructura del equipo existente anteriormente en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el que básicamente había dos cabezas en la Dirección de la Asesoría Macroeconómica, y ahora una de esas cabezas se sale de la Dirección de la Asesoría Macroeconómica, que vengo a hacer yo, y mira un poco por encima lo que es la Dirección de la Asesoría Económica, que ahora está la directora Nicole Perelmutter a cargo. Mira también la Unidad de Gestión de Deuda, en la que está el economista Herman Camil. Mira también un poco por encima lo que es la Asesoría de Política Comercial, en cabeza actual de Juan Labraga, y también mira organismos multilaterales, también mira un poco defensa de la competencia, también un poco defensa del consumidor. Es como una mirada por encima, para que de alguna manera haya una mejor coordinación entre las diferentes áreas que antes reportaban todas al ministro de Economía directamente.
Con esa aclaración hecha, vayamos entonces a lo más nuevo. La calificación de riesgo DBRS actualizó su nota sobre la deuda pública de nuestro país. La mantuvo en grado inversor, BBB-, pero al mismo tiempo mejoró la perspectiva, que pasó, decía yo, de estable a positiva. Usted destacó esa noticia y agregó: Uruguay se encamina a un punto de inflexión en el combate a la pandemia y la economía muestra indicios claros de recuperación de la actividad. ¿En qué está basando ese optimismo?
Bueno, en los indicadores económicos, ¿no? Básicamente tuvimos un fuerte crecimiento en el segundo trimestre del año, la economía uruguaya, que básicamente fue el rebote de la compleja situación vivida el año pasado, pero de alguna manera, si uno mira, ya en el segundo trimestre había sectores como construcción, como servicios financieros, incluso comercio, que estaban por encima de los niveles de prepandemia, digamos, del segundo trimestre del año 2019. Y eso, de alguna manera, unido a indicadores adelantados de actividad del tercer trimestre del año, que básicamente es la producción industrial, uno puede mirar el nivel de exportaciones, que viene creciendo al 30% en dólares, más o menos en lo que va del año, tanto por efecto precio como por efecto cantidad, importaciones, que también son un indicador del nivel de actividad, la confianza del consumidor, que se encuentra prácticamente en zona neutra, digamos, salió de la zona de pesimismo, donde en realidad ha estado prácticamente, diría que desde que se comenzó a compilar, mayoritariamente ha estado en zona de pesimismo. Bueno, hay muchos indicadores, uno puede mirar también los indicadores o los índices líder de organismos privados, como puede llegar a ser Ceres, el empleo, que para nosotros, y lo ha dicho la ministra en más de una oportunidad, en el Ministerio de Economía y Finanzas, es la variable clave, porque de alguna manera uno tiene otros indicadores o indicadores muy relevantes, como es el PBI, pero es complejo medir el PBI, y de alguna manera la el vínculo directo entre el PBI y las personas comunes como nosotros es más complejo de identificar, mientras que el empleo de alguna forma es algo que llega directamente a la gente, y ahí también estamos viendo una recuperación que nos entusiasma, porque de alguna manera está un poquito por arriba de lo que nosotros estábamos previendo en la última rendición de cuenta. Nosotros preveíamos en la última rendición de cuenta que se iban a crear unos 37.000 puestos de trabajo este año. Recordemos que se habían destruido unos 50.000 puestos de trabajo el año pasado, 2020, por pandemia, y ya llevamos a septiembre recuperados unos 38.000 puestos de trabajo, y creemos que el año puede cerrar con una recuperación de empleos por encima de los 40.000. Y creemos que eso es bien importante, porque de alguna manera, insisto, es la variable clave que una economía debería priorizar.
Ahora, ¿dónde se ubica ese punto de inflexión al que, según decía usted la semana pasada, Uruguay estaría aproximándose? ¿Qué es eso del punto de inflexión?
Bueno, el punto de inflexión, de alguna manera, es esto que estamos diciendo, que estamos viendo recuperación en los indicadores del nivel de actividad, recuperación en el empleo, que estamos viendo, afortunadamente, números de la pandemia que ya no nos asustan y que, por lo tanto, nos animan a salir a la calle, a hacer compras, a ir a un restaurante, a salir a pasear. Y eso obviamente genera todo un círculo virtuoso en la economía que es bien positivo. Nosotros estamos esperando que a nivel trimestral el PBI, la producción, alcance los niveles de prepandemia ya en el cuarto trimestre de este año. En el cuarto trimestre, cuando uno lo mida trimestralmente, el nivel trimestral de producción trimestral.
Pero para tener ese nuevo va a haber que esperar, ¿no? Porque información del tercer trimestre, o sea, julio, agosto, septiembre, es la próxima que se va a dar
el 22 de diciembre. Exactamente, sí, así es.
Entonces,
así
a ver, vamos por partes. Para el 22 de diciembre, ¿qué esperan? ¿Qué esperan con respecto a ese tercer trimestre?
Nosotros estamos esperando una recuperación en el entorno del 4% para el segundo, real para el segundo semestre del año 2021. Seguramente un poquito más del 4% en el tercer trimestre y algo menos en el cuarto trimestre, lo cual daría ese 3.5% de crecimiento real promedio que esperamos para este año 2021, y que en general hoy hay prácticamente coincidencia con la mayor parte de los analistas. Básicamente, la encuesta de expectativas que publica el Banco Central habla de un 3.1 de crecimiento esperado en mediana para este año 2021 por parte de los analistas privados, no obstante lo cual algunas consultoras de las quizás que salen más en prensa ya están en niveles de 3.5, 3.6. Hay algunos organismos internacionales como Cepal, que ya hace unos cuantos meses que están en el entorno de 4.1 de expectativas, y básicamente creo que estamos bastante alineados todos en que ese será el guarismo de crecimiento para
entonces
año.
¿Cuándo es que recuperaríamos el nivel de actividad prepandemia, el de fines de 2019, decía?
El de fines de 2019, medido por trimestre de producción trimestral, lo alcanzaría en el cuarto trimestre de este año 2021. Si uno toma el promedio anual, lo haríamos recién el año que viene, 2022, versus el promedio del 2019. ¿Sí?
Y viene una pregunta que se ha planteado reiteradamente en la discusión política y económica en estos últimos tiempos. ¿Por qué a Uruguay le ha costado más que a otros países de la región recobrar esos niveles pre-COVID?
Sí, pregunta bien importante. A ver, nosotros básicamente la explicación que tenemos son varias. Una es que en general el país, el Uruguay, cayó menos que muchos de los países de la región, con lo cual es lógico pensar que ahora necesita rebotar menos para llegar o alcanzar los niveles de prepandemia. Esa es una explicación. La segunda explicación es la importancia del turismo en la economía uruguaya, que tiene una importancia 8, 9, 10 veces más que otros países de la región, y particularmente, además de que es más importante el turismo en el nivel de actividad anual, en el caso de Uruguay, comparado con otros países de la región, en particular el turismo en Uruguay está altamente concentrado en el primer trimestre del año, y por eso explica esa caída del PIB que hubo en el primer trimestre del año por el efecto turismo, ¿sí? Pero
se lo preguntaba porque, por ejemplo, Paraguay, ¿no?
Sí.
La economía paraguaya en abril, junio, ya estaba 4% por arriba,
sí, correcto,
del cierre de 2019.
Correcto.
Brasil ya se encuentra en niveles muy similares a los de cierre de 2019, ¿no?
Sí, sí, correcto. Pero de vuelta, y lo tercero que me gustaría decir respecto a este tema, medir el PBI es muy complejo, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, y recuerden que el año pasado Uruguay tuvo un cambio de metodología en la medición de su PBI. Y ese cambio de metodología obviamente determinó que en el último quinquenio el PIB creció bastante menos de lo que se estimaba, ¿no? Y eso obviamente la explicación básicamente es que se repondera el peso de determinados sectores y en particular de los sectores más dinámicos. Entonces, esa complejidad del cambio de metodología también nos ha llevado a reestimar algunos indicadores, porque teníamos básicamente lo que los economistas llamamos una determinada elasticidad versus PIB, que de alguna manera ha cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros teníamos una expectativa de recaudación y de recuperación de empleo determinada con el PBI anterior, que ahora nos está mostrando que recupera más, que la elasticidad respecto al PBI claramente es mayor con este PIB nuevo que con el viejo. ¿Qué quiero decir nuevamente con esto? Quiero decir que a veces no hay que mirar solamente el PBI, que tiene estas dificultades de medición y estas complejidades, sobre todo cuando uno cambia metodología, sino que hay que mirar a veces indicadores más directos y más fáciles de percibir, como puede llegar a ser, por ejemplo, la recaudación de impuestos, como puede llegar a ser la recuperación de empleos. Y en ese sentido, Uruguay se desempeña muy bien y bastante mejor que la mayoría de los países de la región, porque tuvo una caída muy inferior en los indicadores sociales. Estoy refiriendo a los indicadores de empleo y estoy refiriendo también a los indicadores de pobreza, que subieron menos en Uruguay que en otros países de la región. Y por lo tanto, nosotros entendemos que no se puede mirar solamente el dato del PBI aislado de estos otros indicadores que son más relevantes para la población, como decíamos al principio con el dato del empleo, y que de alguna manera tienen una facilidad de medición, porque el empleo de alguna manera surge de una encuesta y la recaudación es dinero que entra a las arcas del Estado. Y eso está performando bastante mejor a lo que se esperaba si uno hacía el vínculo con el PBI, lo que da cuenta de que es complejo el tema de las mediciones de PIB.
Enseguida le propongo, con esta mención, que retomemos la entrevista profundizando un poco en cómo se está dando esta recuperación de la economía. Para empezar, despareja, ¿no? Por el lado de que es despareja.
Sí.
Me gustaría también ver qué pasa por regiones, qué pasa por zonas del país, el debate sobre inversión privada, inversión pública. Por ahí volvemos.
En perspectiva, periodismo sin rutinas.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Seguimos en diálogo esta mañana en perspectiva con Marcela Bención, directora de Política Económica en el Ministerio de Economía y Finanzas. Usted daba la explicación hace unos minutos de este cargo, de esta responsabilidad que le corresponde, y estaba mirando mensajes de los oyentes, por ejemplo el de Rocío, que plantea, pero entonces ocupa un puesto nuevo, se creó un cargo, y el ahorro compite con lo PP, plantea, por ejemplo, ¿qué responde usted a eso?
Sí, lo que nosotros respondemos es no se crea un cargo nuevo. Es, como yo decía anteriormente, antes había dos cabezas en la en la dirección de la asesoría macroeconómica, y ahora una de esas cabezas sale y pasa a mirar un poco por encima a todas las áreas, pero no se crea un cargo nuevo ni y el salario es el mismo que tenían las cabezas, las dos cabezas que estaban antes en la asesoría macro, para que la ciudadanía se quede tranquila de que no eso, mi cargo no implica más gastos para la ciudadanía.
Y después otro mensaje, en este caso de Tiziana, que es contadora, a propósito de la explicación que da usted de que se metió en el camino el cambio en la metodología de cálculo del PBI, pregunta si no hicieron los cálculos con el PBI viejo para poder hacer la comparación.
Sí, buen punto. Básicamente el Banco Central, y lo hemos hablado mucho con el propio presidente del Banco Central, Diego Labat, y también con las directoras encargadas de las estimaciones de la metodología de las estimaciones del crecimiento económico, lo que sucede cuando uno cambia de metodología es que abandona las fuentes viejas y abandona todos los procesos de elaboración de estimación del PBI con la metodología anterior. No obstante ello, el Banco Central básicamente estimó para el MEF un número cercano a lo que podría haber sido la caída del PBI el año pasado con la metodología anterior, pero hizo básicamente una aproximación muy tentativa, y efectivamente la caída del PIB con la metodología anterior podría llegar o podría estar cercana al 5% y no al casi 6 o 5,9% que brinda la metodología nueva o que indica la metodología nueva. Pero la realidad es, como bien nos aclararon los técnicos del Banco Central, una vez que se cambia de metodología no es posible replicar la estimación del PIB con la vieja metodología.
Volvamos a lo que veníamos examinando en los minutos anteriores, la forma como se da la recuperación de la economía en nuestro país ahora en esta época, que esperemos sea la post-pandemia, ¿no? O por lo menos es la etapa esta en la que la pandemia está controlada. El crecimiento se está dando de manera despareja, ¿no? Tenemos sectores como el agro y la construcción con buen desempeño o muy buen desempeño, y otros, fundamentalmente servicios, que vienen todavía bastante rezagados. ¿Esa realidad le preocupa al equipo económico? ¿Cómo la está enfrentando?
Sin duda, sí, eso lo estamos viendo. Es difícil, ¿no? Uno, si mira la historia para atrás, en general creo que hay más épocas de crecimiento dispar de la economía que de crecimiento homogéneo, ¿no? Y más en estos momentos en los cuales evidentemente los servicios fueron de los más afectados por la pandemia. Estoy pensando en el turismo, en la educación, incluso en la salud. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es una recuperación más dinámica de esos sectores, Emiliano, que tú mencionabas, agro, construcción, pero estamos de alguna manera, como yo decía anteriormente, con los indicadores del tercer trimestre, los indicadores adelantados, estamos viendo una recuperación sostenida también de esos sectores más rezagados, con lo cual somos optimistas de que efectivamente ellos van a poder recuperar los niveles prepandemia en los próximos trimestres. De hecho, como yo mencionaba anteriormente, el sector comercio ya recuperó el sector, el nivel prepandemia en el segundo trimestre del año.
La pregunta apuntaba a si hay algo más que hacer en apoyo, en respaldo, en empuje de esos grupos, de esos sectores, justamente, ¿no?
Bueno, el gobierno ha estado desde el estallido de la pandemia, a 2 semanas de haber asumido este nuevo gobierno, ha estado apoyando fuertemente, sobre todo a aquellos sectores que más lo han necesitado, y estamos pensando sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, ni que hablar también al sector de la salud, al que se apoyó por diversas vías, por diferentes convenios que se hicieron. Estoy pensando en el sector transporte también, todo lo que es el subsidio al transporte, las medidas el desempleo parcial, que de alguna manera permitió contener tanto a empresas como a trabajadores para que ese vínculo no se quebrara, a pesar de que la empresa estaba más compleja.
El instrumento del seguro de paro parcial.
El seguro de desempleo parcial, ahí está. Me estoy refiriendo al seguro de desempleo parcial que ahora se extendió hasta marzo. Uh-huh. Hay muchas medidas, no las nombro porque son muchísimas, nos llevaría unos cuantos minutos, pero digamos, entendemos que esa ha sido la forma en la que se apoyó a estos sectores, y la realidad demuestra que efectivamente vienen saliendo, porque uno de alguna manera habla con los distintos sectores. Nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas recibimos a empresas, recibimos a sectores periódicamente, y de alguna manera muchos nos dicen, incluso asociados al sector turístico, que entienden que han sido suficientes. Otra de las medidas, y ahora que mencioné el sector turístico me acordé, el tema del SIGA, de los préstamos SIGA, que básicamente fue todo un sistema de préstamos que se otorgan a través de la banca comercial, pero que cuenta con la garantía del Estado y que generó que realmente fue un éxito como medida, porque de 20 millones de dólares que se otorgaban a través de esos créditos antes de la pandemia, se están otorgando actualmente, se llegaron a préstamos cercanos a los 1.000 millones de dólares. Y entonces fueron medidas, como dice la ministra siempre, muy focalizadas a aquellos sectores más necesitados. Y entendemos que han sido suficientes a la luz, insisto, de lo que estamos viendo en materia de recuperación.
Yo decía, una recuperación despareja, pero tiene otra lectura también lo del término desparejo. ¿Está dándose de manera diferente entre Montevideo y el interior? De eso hablaba en la tertulia del jueves pasado la doctora Cecilia Guiluz, que está identificada con Cabildo Abierto y que vive en el departamento de Salto. De eso hablaba cuando comentábamos las inauguraciones de fábricas o proyectos nuevos de empresas a las que ha asistido en estos días el presidente de la República, la calle Po. Decía, son buenas noticias sin duda, pero agregaba lo siguiente.
Y lo otro es que se sigue notando, y ojalá sea circunstancial y al pasar raya de todo lo que se vaya a inaugurar no sea así, pero se nota nuevamente la desigualdad territorial, ¿no? Estamos con una apertura y buena señal, digamos, en el sur y la zona metropolitana, pero bueno, las dificultades en el norte y todo lo que es la zona de frontera con Brasil, que son lugares bien complicados, ojalá podamos tener estas buenas noticias también.
¿Cómo están observando esta otra parte de la discusión?
Sí, nosotros estamos observando que hay un dinamismo en el interior. O sea, decíamos recién que de los sectores más dinámicos es el agro, y eso está teniendo un efecto derrame. De hecho, de la creación de empleo que estamos viendo, mayoritariamente se está generando en el interior. Por lo tanto, nosotros sí estamos viendo un dinamismo en el interior de la mano del sector agropecuario. Sin duda es que quizás a lo que se refería es a las dificultades que hay en algunos comercios o algunos en algunas ciudades de frontera por toda esta situación de disparidad a nivel de precios, que es bien compleja, que es todo un tema que tiene que ver mucho con la situación compleja también que están atravesando los países fronterizos, bueno, ni que hablar Argentina, también Brasil, y que tienen una volatilidad cambiaria que claramente Uruguay por suerte no emula, no se contagia de esa volatilidad cambiaria y que no pretende seguir, ¿no? Y eso genera obviamente una situación compleja. Pero en realidad nosotros estamos viendo un dinamismo importante en la creación de empleo en el interior, que insisto, para nosotros es la principal y es el principal indicador que tiene como foco el Ministerio de Economía y Finanzas.
¿Ustedes entonces no están previendo acciones concretas para atender esta inquietud que aparecía allí?
Bueno, se ha estado trabajando en el Ministerio de Economía con el grupo, con un grupo también con algunos legisladores en lo que es todo el tema de frontera, de atender y dar algunos facilidades y beneficios a las empresas instaladas en la frontera. Ahí ha estado el subsecretario Irastorza liderando este grupo, y efectivamente el apoyo vendría por esos apoyos puntuales a los sectores cercanos a la frontera. Efectivamente, sí, se pensó, se está pensando e instrumentando ese tipo de apoyos, pero insistimos con que estamos viendo un dinamismo en el interior.
Y también en esa tertulia, tanto Cecilia Guiluz como Martín Couto del Frente Amplio y Esteban Valenti, que bueno, es ex Frente Amplista, se mostraban insatisfechos con el nivel de inversión pública, con el nivel de inversión que el Estado ha dispuesto en este momento clave. Escuchamos un momento también de esos planteos.
Tengo un par de peros que me parece que objetivamente siempre hay que visibilizar. Y uno es que cuando uno enumera la lista de lo que se ve como reactivación, en definitiva, es mayoritariamente privada, lo cual no es un pero en el sentido de decir qué mal que los privados lo hagan. No, al contrario, yo siempre digo que ojalá que todos los privados trabajen bien y que puedan generar riqueza y que puedan mover dinero. pero el pero va hacia que no es del Estado, no hay inversión pública del Estado en gran valía, cosa que en definitiva sabemos que es lo que verdaderamente reactiva la economía.
Acá hay otro debate, ¿no?
A ver, nosotros creemos que la inversión es buena, venga del sector público, venga del sector privado. El sector público tiene un plan de inversión en el presupuesto del entorno de los 1.200 millones de dólares, que no es poco, y que de alguna manera siempre estuvo ahí y seguirá estando ahí, y es parte del gasto del Estado, esa inversión que dinamiza y que se hace en aquellos lugares que se entiende que son más necesarios.
Sí, pero estos planteos están focalizados en lo que se necesitaría en este momento, digamos.
A ver.
Justamente para empujar, ¿no?
Por eso decía anteriormente, en este momento lo que se necesita es inversión, tanto pública como privada. Por el lado de la inversión pública, no olvidemos que hay 1.200 millones de dólares en el presupuesto de inversión del sector público.
¿Y ¿Para qué periodo?
En el quinquenio.
Ah, bueno, por eso,
¿sí?
Por eso.
¿Y qué ha hecho este gobierno? Básicamente lo que ha hecho es otorgar mayores incentivos por diferentes legislaciones, pero fundamentalmente a través de la ley de beneficios de la COMAP, para dinamizar la inversión ya desde el año pasado, de septiembre del año pasado, para dinamizar la inversión privada. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado unos 3.000 millones de dólares extra de inversión privada a través de estos diferentes programas de beneficios. Con lo cual, al final del día, lo que necesitamos para esta economía es inversión y empleos. Y eso se está logrando tanto con la inversión pública como con la inversión privada. La inversión pública.
En otros países se ha jugado mucho con la inversión pública directamente, con grandes inversiones públicas, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que la posibilidad de grandes inversiones públicas que se manejaron, de las que se habló, vienen siguiendo procesos lentos e incluso en algún caso no están muy seguros de que se vayan a llevar adelante, ¿no?
Por ejemplo,
estoy hablando de una que se informó con mucho énfasis, la posibilidad de 1.000 millones de dólares en obras de saneamiento en unas 120 localidades del país, una iniciativa privada que se presentó en el directorio de OCE, que OCE avaló, pero que según decía el presidente de la calle Pou cuando habló hace pocos días en la cena de fin de año del Centro de Estudios para el Desarrollo, no le cierra todavía al director de la OPP, Isaac Alfie, ¿no?
Sí. Lo que hay que entender aquí es que todo gasto o inversión pública tiene que tener después su correlato en ingresos o en crecimiento económico para repagarla. ¿Sí? Uh-huh. Lo que uno olvida al final del camino, uno escucha a veces aspiraciones, ¿no? Uh-huh. En este tipo de discursos, aspiraciones de generar más gasto público. Pero lo que hay que entender es que todo gasto o inversión pública al final del día hay que pagarla. Uh-huh. Si no se paga con mayor crecimiento, hay que pagarla con mayores impuestos. Y eso es lo que de alguna manera ocurrió en el pasado, ¿no? Uh-huh. Se gastó mucho y hubo que aumentar impuestos en el año 2017. Entonces, nosotros lo que básicamente estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo todo, y el Ministerio de Economía en ese sentido trabaja mucho con los distintos ministerios y también con la OPP, es evaluar bien la oportunidad de cada una de estas inversiones justamente para que tenga su correlato en esa prudencia o cautela fiscal que de alguna manera caracteriza a este gobierno, esa prudencia fiscal, y tratando de elegir cuáles son las inversiones más necesarias. Eso no quiere decir que no se hagan inversiones, desde el sector público, y que no se promuevan otras inversiones que el Estado no pueda hacer a través de inversiones del sector privado. Y eso es básicamente lo que se ha hecho, y por eso nosotros decimos a través de los beneficios que se han dado para el sector privado, hay como una UPM2, ¿no? Porque esa UPM, que de alguna manera eran unos 3.000 millones de dólares y se hablaba con una mega inversión, ahora tenemos otros 3.000 millones de dólares que de alguna manera van a atender diferentes necesidades que tiene el país todo. Entonces, respecto a este tema particular del saneamiento, se está estudiando cuál sería la mejor, el mejor mecanismo para poder hacerlo y los montos para poder hacerlo. Y no hay
se
nada
lo mencionaba definido. Como un ejemplo interesante porque distribuía mucho el trabajo y la inversión en el país, ¿no? 120 localidades. También se había hablado, y lo mencionó el presidente de la calle Po en el discurso ante la Asamblea General en marzo pasado, otra iniciativa privada para construir una planta potabilizadora de agua adicional para la zona metropolitana en Arasatí, 280 millones de dólares. Pero también en la cena del Centro de Estudios para el Desarrollo, el presidente dijo al director del OPP, incluso hizo una broma, ¿no?, que no se agarrara la cabeza, porque él estaba ahí, que no se agarrara la cabeza, que siguiera afinando el lápiz. También esa viene todavía indefinida.
Claro, a ver, estas inversiones de las que estamos hablando no son parte de los 1.200 millones de dólares previstos en el presupuesto, en la rendición de cuentas. Con lo cual, de alguna manera, uno lo que tiene que hacer es claramente entender de dónde viene el financiamiento de estas obras. Uh-huh. Y por eso es que todavía no se ha terminado de definir los montos o la oportunidad o la cadencia de este tipo de obras. Pero sin duda que están en la agenda del gobierno, sin duda que están siendo análisis, pero no se puede hacer todo. Lamentablemente la sábana a veces es un poco corta y justamente el gobierno lo que tiene que hacer es priorizar las inversiones. Pero insisto, hay 1.200 millones de dólares de inversiones que se van a hacer y claramente en inversiones que se entienden que son muy necesarias para la población toda y no solamente de Montevideo Canelones, también en el interior, y eso sin duda que va a generar también dinamismo en el interior.
¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene? ¿Qué está previendo el gobierno incluso antes para la temporada de verano con el turismo, el mercado de trabajo en 2022? De esos temas hablamos en la última parte de la entrevista con la economista Marcela Bención.
En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Estamos con la economista Marcela Bención, directora de Política Económica en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos observando qué pasa con la actividad en este momento de salida de la pandemia, aunque todavía hay amenazas, ¿no? Como esta variante nueva del coronavirus que ahora se detectó en Sudáfrica y que ha generado tanta inquietud, quizás histeria podría decirse, quizás temores exagerados, pero bueno, ahí está arriba de la mesa como novedad de estos últimos días. Le pregunto entonces, ¿qué expectativas tienen en el equipo económico, en el gobierno, con respecto a la temporada turística de verano?
Sí, nosotros obviamente esperamos una recuperación del sector turístico, ni que hablar, en la comparación con lo que fue la temporada 2021, que teníamos fronteras cerradas. No obstante lo cual, no somos triunfalistas de decir ya vamos a llegar a los niveles de prepandemia. Nosotros somos muy cautos en las proyecciones que hacemos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay todo un equipo atrás, liderado por la directora de la asesoría macroeconómica, Nicole Perelmutter, proyectando muy cuidadosamente los indicadores.
Y entonces, le hago una pregunta bien directa. ¿Cómo estiman que se va a comparar la cantidad de visitantes y el gasto de los turistas en Uruguay si tomamos como referencia la temporada 2019-2020, que fue la última sin pandemia?
Exactamente, estamos esperando llegar a un 70% de ese nivel de prepandemia.
¿Esa es la idea?
Esa es la idea. Esa es la idea.
Esa es la estimación.
O sea, la idea y el aspiracional sería llegar al 100%.
O sea, pero un movimiento 70% del último verano antes de la pandemia.
Exactamente. Y estaríamos recién, yo creo que en el 23, incluso 23, 24, recuperando el 100%. Esa es la proyección nuestra asesoría macroeconómica.
Pese al problema de la diferencia cambiaria con Argentina, por ejemplo.
Pese al problema de la diferencia cambiaria con Argentina, ¿sí? Es muy difícil estimar, Emiliano, esos factores. Como bien lo dijo el Ministerio de Turismo en estos días, obviamente nuestra economía recibe muchas veces un turismo de clase media alta y alta, uh-huh. Y eso obviamente quizás el factor precio es menos relevante para ese tipo de turistas, no obstante lo cual, obviamente, la clase media argentina sin lugar a dudas que le pesa y mucho el factor precio, lo cual, como siempre decimos en estos momentos, la importancia de que los operadores turísticos tengan eso en cuenta para generar más cantidad con un mejor precio, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros estamos previendo una recuperación sin lugar a dudas, porque la región, más allá de todas sus dificultades, se está reactivando, más menos con dos pasos adelante y uno atrás a veces, pero se está reactivando, y eso claramente debería mejorar los números.
Ha habido una sorpresa de último momento en esta materia, ¿no?
Sin duda,
la semana pasada el gobierno argentino aprobó esta restricción al turismo emisor, directamente prohibió a los argentinos pagar con tarjeta en cuotas los gastos relacionados con viajes al exterior, pasajes, hoteles, compras en general. ¿Y eso?
Sí, es muy difícil estimar también.
¿Cambia ese cálculo que daba usted hace rato?
No cambia el cálculo, porque, insisto, nosotros en nuestros modelos no tomamos ese tipo de aspectos puntuales en la estimación. O sea, básicamente hacemos la estimación a partir de una situación general de crecimiento esperado en nuestro país y en la región, que no toma en cuenta esas particularidades. Es muy difícil estimar qué impacto va a tener esa medida, Emiliano, que obviamente está generando también respideces a la interna de la propia economía argentina, ¿no? Uno lee las noticias y hay muchos muchas empresas vinculadas al sector turístico objetando la medida. Es muy difícil prever qué impacto va a tener. Uno lo que ve es que el argentino de alguna manera siempre se las rebusca, ¿no? Para poder llevar adelante sus planes más allá de algunas restricciones que el gobierno les pueda imponer, pero claro, es difícil.
En principio, ¿no? Va a afectar a ese público, digamos,
sin clase lugar a media, dudas,
que ya tenía dificultades para venir por la diferencia cambiaria,
sí, sin
al
lugar
que
a dudas.
De todos modos, supongo, los operadores acá esperaban captar, bueno, sí. Con este elemento, en ese público hay un obstáculo adicional, ¿no?
Sin dudas que es un obstáculo adicional, y tú preguntabas y referías a los riesgos que nosotros enfrentamos como economía, y claramente la situación de nuestros vecinos, y en particular de la situación de la Argentina, sin lugar a dudas que es un riesgo para nuestro crecimiento económico, pero bueno, es el vecindario que tenemos y claramente no nos podemos mover, no nos podemos mudar, por así decirlo, y es parte de gestionar la situación regional que vivimos, ¿no? Y bueno, ni que hablar, el tema de la pandemia también lo vislumbramos como otro riesgo. Estamos viendo un aumento de casos importantes en Europa, y eso también se agrega a la situación regional como un riesgo adicional. Y ahí yo creo que aprovecho el micrófono para hacer el llamado a la población de que se vacune con la tercera dosis, porque de alguna manera entendemos que eso puede llegar a ser un buen blindaje para la salud de todos los uruguayos en primer lugar, y para la situación económica en segundo lugar, ¿no?
Avanzamos un poco más. Le estaba preguntando por la temporada de verano. Miremos ahora al 2022 completo. En la última rendición de cuentas, el gobierno preveía que el año próximo la economía creciera 2,9%. ¿Mantienen esa proyección?
Sí, mantenemos esa proyección. Básicamente estamos previendo un crecimiento de 3% real de la economía en el 22, 23 y 24. Básicamente ese es el promedio de crecimiento también en el 21, porque decíamos anteriormente la previsión es de un 3,5%, y esperamos una creación de unos 40.000 puestos de trabajo también el año próximo en el 2022.
Bueno, ahí ya avanzó un poco a la repregunta que yo iba a hacerle, porque supongamos que se da eso, ¿no? Crecimiento del año próximo de 2,9, 3%. ¿Y eso qué? El oyente puede preguntarse, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo evaluarlo, no?
Bueno, ¿es mucho o es poco? A nosotros nos gustaría, obviamente, tener un crecimiento económico de las tasas a veces asiáticas, pero eso no es posible en países como los nuestros, ¿no? Uruguay tiene una serie de restricciones al crecimiento, que también lo tienen muchos países avanzados. Uno ve que las tasas de crecimiento económico en las últimas décadas ha bajado notoriamente, y Uruguay no es la excepción, ¿no? Prácticamente Uruguay creció menos de un 1% en el último quinquenio, con lo cual, si uno lo mira a la luz de lo que fue el último quinquenio, crecer a un 3, a un 3.5% o incluso al 2.9, sin lugar a dudas que es una buena noticia, porque eso permite traccionar el empleo, como decíamos anteriormente, y permite también una recaudación estatal que se vuelca también en servicios y, como decíamos anteriormente, en gasto y en inversión que dinamiza la economía. Y bueno, y ni que hablar que también se traduce un crecimiento de 3% en mayores ingresos para las empresas, y también ahí está esa generación de empleo. Así que yo diría que, no es una tasa ideal para nada de crecimiento un 3%, pero creemos que a la luz de lo que ha sido la situación del país en el quinquenio previo a la asunción de este gobierno y en la pandemia, creemos que claramente vislumbra unos años claramente mejores a los que veníamos viviendo, ¿no?
En materia de empleo, entonces, ¿cuál era la estimación que daba?
Básicamente estamos esperando unos 40.000 puestos de trabajo de creación el año próximo.
¿Y eso de vuelta qué implica? Con respecto a la realidad previa, digamos, a la pandemia y todo lo demás, ¿no?
Bueno, nuevamente, repetimos que se habían destruido 50.000 puestos de trabajo en la pandemia. De esos puestos de trabajo se estarían recuperando prácticamente todos, o 40.000, o quizás con suerte un poquito más, en este año 2021. Obviamente quedarían por recuperar 10.000 y quedaría por crear empleo de toda esa gente que se va agregando a la fuerza de trabajo. Uh-huh. Pero estamos en el camino y en la senda de aumento, porque también recordemos que en el quinquenio anterior a la asunción de este gobierno se habían destruido 60.000 puestos de trabajo. O sea que tenemos una deuda para con la población de recuperar por lo menos los 110.000 puestos de trabajo que se destruyeron en los últimos 6 años, si se quiere, y además recuperar empleos para toda esa gente nueva que se va agregando al mercado laboral. Así que es un desafío enorme, pero en la medida, ojalá todos los años tengamos esta recuperación de puestos de trabajo, porque claramente vamos a terminar el quinquenio con un nivel de ocupación o de empleo mucho mejor, y ese es un factor clave. Hablábamos de la tasa de crecimiento anteriormente, ese es un factor clave para que las tasas de crecimiento en el futuro sean mayores. Necesitamos más empleo.
Y la última pregunta tiene que ver con los indicadores sociales también, concretamente la pobreza. Usted señalaba hace un rato, destacaba que en comparación con otros países cercanos, uh-huh, la pobreza en Uruguay creció, pero menos en términos, sí, relativos. De todos modos, para nosotros fue un dato preocupante, ¿no? El aumento de la pobreza. Miremos estos números simplificados: 2019, 8.8%, 2020, 11.6%, ¿no? Y si voy al informe de la calificadora DBRS, me encuentro que dice: el estricto control del gasto por parte de la administración La Calle Pou y la eliminación gradual de los programas relacionados con la pandemia el próximo año deberían ayudar a colocar las finanzas públicas en una posición más sostenible. O sea, DBRS quiere mejores números fiscales, ¿no? Reducción del déficit, concretamente. ¿Cómo compatibiliza una cosa con la otra? La necesidad de atender una pobreza que creció con la obligación, entre comillas, de seguir ajustando.
Sí, no son contrapuestos, no son objetivos contrapuestos, Emiliano. La mejora en las finanzas públicas, de alguna manera, lo que genera es mayor certidumbre en los inversores y en la población de que el país va a seguir manteniendo el grado inversor, por un lado, y no va a tener que hacer aumento de impuestos, por otro lado, ¿sí? Estas dos cosas, mantener el grado inversor quiere decir que vamos a ser atractivos para el mundo para recibir inversiones que al final del día se traducen en empleos. O sea que mantener el grado inversor no es una entelequia vacía o fría que los economistas de alguna manera buscamos. Mantener el grado inversor para nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas equivale a más inversión y más empleo para los uruguayos. Y lo mismo esta mayor seguridad respecto a que el gobierno no me va a subir impuestos, eso también genera un círculo virtuoso a nivel de las personas y de las empresas nacionales, y por eso para nosotros es tan importante cuidar las finanzas públicas. En la medida en que se generen empleos, se reduce la pobreza. La pobreza en nuestro país se mide por ingresos, ¿sí? Hay distintas formas de medir la pobreza. De hecho, el INE, Instituto Nacional de Estadística, está trabajando ahora en hacer esa otra medición de la pobreza, que no es por ingresos, sino que es por necesidades básicas insatisfechas o básicamente por aspectos estructurales que hacen a la pobreza. En Uruguay, esos guarismos que tú mencionabas, 8-8, en el 2019, 11.6 en el 2020, tienen que ver con la evolución de los ingresos. Y la evolución de los ingresos está estrechamente vinculada al mercado laboral. En la medida en que el mercado laboral mejora, esa pobreza se reduce. Y lo vimos en las mediciones bimestrales que, de alguna manera, el Instituto de Estadística sacó en abril de este año. Básicamente medía los niveles de pobreza cada dos meses, que son difíciles, y siempre hay que hacer disclaimers o aclaraciones de que no son datos fáciles de medir o exactos, pero de alguna manera eso lo que demostraba es que la pobreza subió fuertemente en el pico de la pandemia, pero luego terminó el año 2020 en niveles de 9.5-9%, que eran los niveles de fines del 2019 con el anterior gobierno del Frente Amplio. Entonces, ¿qué mostró eso? Que justamente como hubo una mejora notoria el año pasado al interior del año del mercado laboral, los guarismos de pobreza bajaron, ¿sí? El dato de este año lo vamos a tener recién en abril del año que viene, con lo cual todavía no podemos hacer conclusiones respecto a los datos. Pero uno debería esperar que en la medida en que el mercado laboral mejora, también mejoran los guarismos de pobreza. Y por eso es tan importante preservar el grado inversor, la estabilidad financiera y la sostenibilidad de la deuda pública para mejorar el mercado laboral y los guarismos de pobreza.
Economista Marcela Bención, directora de Política Económica en el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos esta mañana. Retomamos estos y otros temas en cualquier momento.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.